Hermanos, déjenme que empiece este mensaje leyéndoles un poema, ¿ya? Un poema que sacado de este libro se llama Alas de Palomas, de Margarita Martínez, que es la esposa de José Barceló, pastor de Manresa. Y el poema se llama, aquí lo tengo, En la prueba. Fíjense lo que este poema dice. En la prueba, ¿dónde estás, oh Dios mío, que hoy no te veo? En medio de mis dudas y temores, se trastoca lo que dudo en lo que creo, y en mi alma hay espinas y no flores. Son mi pan los dolores y el espanto, las angustias y privanzas son mi lecho. Me despierto y a mis ojos viene el llanto, y no vienen tus consuelos a mi pecho. Oh Señor, ¿dónde estás que no me escuchas? ¿No te duelen mis dolores y quebrantos? ¿Por qué ignoras mis fracasos y mis luchas? ¿No le importan los humanos al que es santo? ¿Por qué soplas sobre mí, Señor eterno, si hojarrasca yo soy y paja al viento? ¿Soy el pábilo que humea, tallo tierno, que se seca y resquebraja con tu aliento? ¿No vendrás, Dios de amor, con tu dulzura, a llenar mi corazón con tu presencia, a abrazarme entre tus brazos con ternura, a librarme de la angustia de tu ausencia? Fíjense, hermanos, que este poema refleja en cierta manera lo que muchas veces podemos sentir cuando pasamos pruebas. Esa sensación de que Dios se ha olvidado de nosotros. Esa sensación de que aquello en lo que creíamos se nos va. Aquello en que estábamos firmes parece que ya no es tan firme. Y fíjense que las pruebas es una realidad ineludible de la vida del ser humano y una realidad ineludible de la vida del creyente. Aquel que llega al Evangelio pensando que no va a tener pruebas, llega a un Evangelio que no es el Evangelio de Cristo Jesús. Porque el Evangelio y la vida del creyente tiene pruebas. Y fíjense que este es el énfasis del apóstol Santiago en el texto que se ha leído. En concreto, Santiago nos va a hablar de cómo poder afrontar esas pruebas en nuestra vida. Y fíjense que en el texto que se ha leído de Santiago, capítulo 1, los versículos del 2 al 8, Santiago tiene un énfasis marcado en lo que son las pruebas. Ahora bien, todo este énfasis marcado en las pruebas, hay un fin último que Santiago quiere mostrar en ese texto. Y el fin último nos va a decir que es precisamente la madurez del cristiano. Así que hay dos grandes líneas en estos versículos de Santiago 1, del versículo 2 al 8. Y es precisamente la idea y la realidad de afrontar las pruebas en la vida del creyente y la realidad de madurar en nuestra vida espiritual como cristianos. Es más, Santiago nos va a decir que las pruebas es aquello que Dios puede usar de tal manera que maduremos y seamos completos espiritualmente como hijos de Dios. Así que tengan Santiago capítulo 1 y los versículos del 2 al 8 abiertos delante de ustedes. Y en este texto que se ha leído, vamos a destacar básicamente dos cosas. Cómo afrontar las pruebas. Y lo que vamos a destacar aquí precisamente es, primero, que el gozo es la actitud con la que debemos afrontar la prueba de nuestra fe en la vida. Y segundo, vamos a ver que la sabiduría es aquello que se nos requiere para poder afrontar la prueba de la fe en la vida. Fíjense, vamos primeramente a la actitud. El gozo es la actitud con la que debemos afrontar la prueba de la fe en nuestra vida. Y fíjense, lo que Santiago está diciendo de entrada en ese texto, si no es sorprendente, sí que es chocante. Porque Santiago lo que está diciendo a sus lectores y a su audiencia primeramente es que deben tener sumo gozo cuando se encuentren en las pruebas. Fíjense en el versículo 2, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Y la verdad, fíjense que es chocante. ¿Quién consideraría alguna vez que tiene que tener gozo cuando se encuentra en medio, no de una prueba, sino de diversas pruebas. Y Santiago está siendo enfático, porque nuestras Biblias empiezan con hermanos míos, pero así no es como empieza en realidad Santiago en este texto. Santiago empieza justo en el inicio del versículo diciendo, por sumo gozo tened hermanos míos. Ese es el inicio del versículo. Santiago está siendo enfático, no solamente usando un imperativo, tened, sino que está siendo enfático colocando la idea de sumo gozo al inicio del versículo. De tal manera que cualquiera que estuviese escuchando la lectura de esta carta de Santiago en la congregación, cualquiera que estuviese leyendo esta carta, lo primero que se encontraría en este versículo es el sumo gozo en las pruebas. Y es más, Santiago está hablando de intensidad. Sumo, grande gozo es lo que tenéis que tener en las pruebas. No me digan que no es chocante esto. Porque, ¿saben? Santiago aquí no está hablando de sacar la tristeza. Santiago aquí no está hablando de que no pueda haber tristeza, de que no pueda haber angustia, de que no pueda haber lágrimas en las pruebas. Santiago no está hablando de que el gozo sea la única respuesta posible que debe darse en las pruebas. No, Santiago no está hablando de esto. Fíjense, cada mañana, los días de semana, entre las 8:30 y las 9, cuando estoy en el despacho trabajando, siempre a esa hora pasa un hombre recorriendo calle Asturias que va con una de esas bicicletas plegables y va cantando ópera a todo pulmón. Coge calle Asturias, llega hasta Torrente de Envidalet, pasa por debajo de la ventana y lo escuchas cantando ópera yendo en su bicicleta. Y a las 8:30 de la mañana que yo lo escucho digo, esto es un tipo alegre. ¿Quién a las 8 de la mañana puede estar cantando ópera? Este tipo está bien contento. Pero fíjense, esto no es lo que Santiago está diciendo aquí. Santiago no está diciendo que cuando nos encontremos en diversas pruebas tengamos que cantar ópera a pulmón abierto delante de todo el mundo. No está diciendo que la angustia no vaya a estar, que la tristeza no vaya a estar, que el dolor no vaya a estar, que las lágrimas no vayan a estar. ¿Saben lo que Santiago está diciendo aquí? La idea de Santiago es, haced de las pruebas la oportunidad en vuestra vida para tener sumo gozo. Considerad las pruebas como la oportunidad para este grande gozo en vuestras vidas. Por lo tanto, Santiago les está hablando a aquella congregación, a aquellos cristianos que estaban esparcidos, de cuál debe ser su actitud y su consideración cuando las diversas pruebas llegan en su vida. ¿Cuál es la actitud y cómo consideramos estas pruebas? ¿Nos acercamos y las consideramos como un momento para victimizarnos en nuestra vida? ¿Las consideramos como un momento y una oportunidad para culpar a todo el mundo en derredor? ¿O las consideramos, utilizamos para un momento de sumo gozo en nosotros? ¿Saben? Santiago es claro, tened por sumo gozo. Y aquí, hermanos, es cuando viene la pregunta, ¿por qué el gozo es la actitud en las pruebas? ¿Por qué el gozo es la actitud para afrontarlas? Y fíjense, por dos razones. Primero, porque debemos saber que las pruebas producen resistencia en nuestra vida, fortaleza en nuestra vida. Fíjense lo que Santiago está diciendo aquí. Fíjense el versículo 2, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Fíjense que la idea de la prueba es central aquí. Santiago lo menciona en el versículo 2, cuando os halléis en diversas pruebas, lo vuelve a mencionar en el versículo 3, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Ahora bien, esta idea de prueba debemos situarla dentro del contexto mayor de la carta de Santiago. Si recuerdan, hablamos un poco, cuando empezamos la introducción a Santiago, a quién el apóstol Santiago está escribiendo. Y recuerden que dijimos que está escribiendo a aquellos cristianos que habían sido esparcidos, sacados de Palestina y que se encontraban en tierra ajena, en tierra que no era la suya. Y explicamos que eso coincidía en un momento histórico muy concreto en el primer siglo. Un momento en el cual había una crisis económica grande, sobre todo en Palestina, que hizo que muchos de aquellos cristianos tuviesen necesidades y presiones. Acuérdense que cuando Pablo fue a Jerusalén y vio a los que tenían reputación en Jerusalén, ellos le dijeron que no se olvidase de qué, de los pobres, y así hicimos Pablo. Pablo en Romanos nos menciona que lo que hizo entre las iglesias gentiles fue levantar una ofrenda ¿para quién? Para los santos de Jerusalén. Por tanto, fíjense que está escribiendo a aquellos precisamente cristianos que estaban pasando pruebas debido, no únicamente porque estaban en una tierra que no era la suya, no solamente porque habían sido exiliados y estaban bajo la presión de un lugar que no era el suyo, sino también estaban bajo la presión de tener enfermedad, de tener necesidad, de tener pobreza, de no saber cómo salir de estas situaciones. Ese contexto generó en aquellas congregaciones ciertas situaciones, situaciones que afectaban a la fe de ellos. Situaciones, por ejemplo, de cómo lidiar, y acuérdense que hablamos de los ricos y los pobres en la congregación y la acepción de personas, de cómo se mostraba la fe, esa fe verdadera que justifica en obras al necesitado o al hermano necesitado, en el uso de la lengua los unos con los otros. Fíjense que toda esta situación, lo que estaba haciendo ahí Santiago, es abrir en cierta manera la visión de lo que es el concepto de las pruebas. Esas pruebas era algo que continuamente aquellos cristianos se encontraban en su vida, ya fuese por persecución, ya fuese enfermedad, ya fuese necesidad, ya fuese su fe probada cómo tratar al hermano, ya fuese su fe probada cómo utilizar su lengua. Todo esto era una prueba constante en la vida de ellos. Y fíjense que Santiago menciona esa diversidad y maneras de prueba, el versículo 2, cuando os halléis en diversas o muchas pruebas. Y fíjense que las pruebas pueden ser diversas y tener muchas caras en nuestra vida. Puede ser persecución, puede ser enfermedad, puede ser necesidad, pero nuestra fe también puede ser probada en cómo tratamos a los demás, en cómo hablamos a los demás, y Santiago va a hablar de todo esto. Pero fíjense, podemos ser un poco más cerca en el concepto de prueba. Fíjense, dice allá, cuando os halléis en diversas pruebas. ¿Qué entendemos por la idea de prueba? Y fíjense, cuando vamos a la Escritura y analizamos un poco esa palabra en el Nuevo Testamento, básicamente hay dos significados claros. El primer significado de la palabra prueba que el Nuevo Testamento utiliza se refiere a aquellas pruebas internas que provienen de la naturaleza de uno y que el objetivo de esa prueba es llevar a uno a pecar. Eso sería lo que mejor traducimos o entendemos como la tentación. Pero después hay otro significado de la palabra prueba, que son aquellas cosas externas las cuales ponen bajo presión con el propósito de qué, con el propósito no de llevar a pecar, sino con el propósito de formar y forjar a la persona que está bajo la prueba. Fíjense que Santiago utiliza estos dos significados en su carta. Fíjense en el versículo 13 y 14 de ese mismo capítulo 1 de Santiago. Fíjense lo que dice. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado por parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. La palabra tentar aquí es exactamente la misma palabra que Santiago utiliza en nuestro texto de hoy para prueba. La misma. No hay diferencia. Así que uno podría traducir los versículos 13 y 14, cuando alguno es probado, no diga que es probado de parte de Dios, porque Dios no puede ser probado por el mal, ni él prueba a nadie, sino que cada uno es probado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. ¿Se dan cuenta? Es esa prueba que proviene de dónde. Que proviene del ser, de la naturaleza de uno, y su objetivo, el propósito de esa prueba interna, de esa tentación, es llevar a pecar. Dice, cuando eso se da, no digáis que esa prueba, dice Santiago, proviene de Dios, Por una razón muy simple, porque Dios no puede ser probado para pecar. Eso no está en la naturaleza de Dios. Dios es un Dios que no puede ser llevado a ello, y lo que no está en la naturaleza misma de Dios, Dios no va a hacerlo. Por lo tanto, cuando eso se dé en vosotros, no digáis que eso proviene de Dios. Pero, fíjense el propósito de las pruebas en nuestro texto de hoy. Fíjense el versículo 4. Mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. ¿Se dan cuenta del concepto de prueba en Santiago en nuestro texto de hoy? El objetivo es totalmente distinto. El objetivo es que uno sea ¿qué? Uno sea perfecto y cabal. Es la idea de madurez. Por lo tanto, Santiago está haciendo algo de manera implícita, que está diciendo, y es muy sutil, cuando uno es probado internamente con el objetivo de pecar, eso no viene de Dios, no te pone para ver tu resistencia al pecado. Pero cuando la prueba puede ser para que llegue esa perfección, Santiago quiere mostrar algo. Que esa prueba entonces para perfección es algo que quizá Dios puede usar o puede permitir en la vida de los suyos para que lleguen a perfección y para que lleguen a madurez. Esta es la idea aquí. Por lo tanto, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Esas pruebas que Dios puede permitir para madurar, lo veremos. Pero fíjense que la idea de tener gozo en esas pruebas que llegan no es una idea irracional. Fíjense en el versículo 3, es crucial ahí. Fíjense lo que dice Santiago en el versículo 3. Tengo que parar porque siempre me sale Pablo, pero no estoy con Pablo, estoy en Santiago. ¿Ya? Fíjense el versículo 3 cómo empieza. Empieza con un sabiendo. ¿Qué está diciendo esto? Ese sabiendo nos indica la manera o la razón de lo que debemos saber para tener gozo en esas pruebas. Tened por sumo gozo, hermanos, cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo algo de lo que sucede. ¿Se dan cuenta? Santiago nos está diciendo, ese gozo en las pruebas, y perdónenme, no quiero ofender a alguien, ese gozo en las pruebas no es un consuelo para tontos. Ese gozo en las pruebas en la vida del cristiano no es la idea de decir, bueno, oye, ya que estás en esa prueba, ¿qué remedio te queda? Al menos estate contento, gózate y ríete. No es eso lo que Santiago está diciendo. Ese sabiendo del versículo 3 nos da la manera o la razón de por qué debemos tener gozo. Hay un conocimiento que debe tenerse. Por lo tanto, el gozo en las pruebas en la vida de esos cristianos y en nuestra vida no es algo irracional, no es algo que no tiene sentido, no es algo ilógico tener gozo en las pruebas, es algo totalmente racional. Hay una razón de ser y propósito en ello. Y eso es glorioso, hermanos, porque no deja ver que las pruebas en la vida del cristiano tienen un propósito glorioso. Fíjense el versículo 2 y 3, cómo encajan. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo, o mejor la razón, porque sabéis que la prueba de vuestra fe produce paciencia. ¿Se dan cuenta, hermanos, lo que está diciendo aquí Santiago? Dice, hay algo aquí que debéis saber. Podéis tener gozo y tened gozo en las pruebas por la razón de que esa prueba tiene un propósito. Esa prueba produce algo en vosotros. Es la prueba de vuestra fe. ¿Qué fe? No es solamente una fe de conocimiento. Es una fe que conocéis y que debe expresarse prácticamente en vuestra vida. Pues tener sumo gozo porque sabemos que la prueba de esta fe produce ¿qué? Produce paciencia en vuestra vida. ¿Se dan cuenta cómo hay un propósito? ¿Hay un fruto a producir? Ahora bien, quizá aquellos cristianos que estaban escuchando y que estaban sujetos a diversas pruebas dirían, Santiago, esto no es de mucho consuelo, la verdad. Porque uno entiende aquí produce paciencia, y entendemos la paciencia como ¿qué? Como la idea de esperar algo que tiene que llegar. Ahora imagínense que en estas tormentas, la tormenta de ayer que cayó, fue ayer, ¿no?, en Barcelona, imagínense que se encuentran ustedes en la parada del autobús esperando. Y la parada del autobús es una parada descubierta. Y están en esa parada, ahí parados esperando. Y les caen los 50 litros de agua encima en 5 minutos. Les cae granizo en la cabeza. Les azota el viento. Les cae el rayo justo al lado, que se acuerdan de Lutero en aquel momento. Y están ahí, bajo las inclemencias del tiempo, sometidos a la inclemencia de la tormenta, pero ahí están esperando que el autobús llegue. Y al final es la idea de decir, bueno, como sé que va a llegar, pues aquí estoy tragándome lo que es toda esta tormenta. Pero fíjense que no es lo que Santiago dice aquí. Santiago está utilizando una palabra un tanto especial para paciencia. Utiliza más bien lo que es la palabra que podría traducirse como resistencia, aguante, fortaleza. La idea es decir, tened gozo cuando os encontráis en pruebas, porque sabéis que esa prueba de vuestra fe produce resistencia, aguante, fortaleza en vosotros. Y cuando hablamos de resistencia, hermanos, estamos hablando aquí de algo que es un proceso, algo que es moldeado y formado para que sea más fuerte. Es como el hierro que es formado. ¿Cómo se forma y se moldea el hierro, hermanos? Lo que se hace primero, fíjense, si el hierro pudiese hablar, ¿qué es lo que diría? Primero me cogen y me ponen en fuego ardiendo. A altas temperaturas, ahí se pone el hierro. Después de esto, ya no es suficiente con que me han puesto en bien calentito ahí, sino que me pegan, y me pegan, y me pegan. Y me ponen en el yunque y me dan por aquí, y me dan por allá, y me van dando la forma de una manera que no me gusta mucho, pero me pegan, me pegan, me pegan. Y cuando pienso que ya se ha acabado, después de haberme calentado a 100 grados o lo que sea, después de haberme pegado y pegado y pegado en el yunque para dar forma, cuando creo que ya se ha acabado, ¡pam!, me ponen en agua fría, de caliente a frío. Ah, pero cuando el hierro sale de todo esto, ¿cómo está el hierro? El hierro tiene la forma que el herrero quería y sale fuerte. Y ya no es tan fácil doblarlo como al principio. Pues hermanos, las pruebas en las que podemos encontrarnos muchas veces son la forja de Dios. La forja que Dios puede permitir en nuestras vidas, ¿saben para qué? Para que se produzca esa fortaleza y forma que Él desea en nuestra vida, de tal manera que cuando la prueba siga llegando sea mucho más difícil en nuestra vida doblegarnos en nuestra lealtad a Cristo Jesús. ¿Se dan cuenta? Tened por sumo gozo sabiendo que esto es lo que se produce en vosotros. Y hermanos, esto es grandioso porque lo que nos muestra es que las pruebas en la vida del cristiano tienen un propósito concreto. No sé las pruebas, algunas las conozco, pero otras no, hermanos, las pruebas que puedes estar pasando en tu vida. Las presiones en las cuales puedes estar sometido, pero debes saber una cosa, que esas pruebas no son sin propósito en la vida de los hijos de Dios. Porque nuestro Dios no es un Dios que carece de propósito. Nuestro Dios es un Dios que la historia de la salvación nos muestra que es un Dios de propósito. Un Dios que estableció toda la historia de la salvación para cumplir su propósito glorioso de salvar a los suyos en Cristo Jesús y traer gloria a su nombre. Por lo tanto, hermanos, las pruebas en la vida no son sin propósito en nuestra vida. Las manos del alfarero, saben, a veces son muy suaves y hacen detalles en el barro, pero a veces aprietan. Pero todo para formar a ese barro. Tened por sumo gozo, no porque sea algo irracional, sabiendo que eso produce ese proceso de resistencia en vosotros. Hermanos, aunque haya lágrimas puedes entender entonces que son oportunidad, sabiendo que produce eso, de tener gozo. ¿Saben por qué? Por una segunda razón. Porque el propósito final de Dios, ¿saben cuál es? El propósito final de Dios es nuestra madurez como cristianos. Fíjense ahora, a partir del versículo 4, hermanos, fíjense lo que dice. Fíjense que esta resistencia tiene que tener algo. Fíjense, más tenga la paciencia, o sea, resistencia, fortaleza, su obra completa. Fíjense cómo ahora Santiago va a utilizar dos términos para hablar de plenitud. La paciencia tenga su obra completa para que seáis perfectos. Esa idea de perfectos, aquí la palabra es la misma, para que seáis completos. Que la paciencia, la resistencia tenga su obra completa para que seáis vosotros completos. Ahora, fíjense que hay algo que no podemos perder de vista aquí, hermanos y hermanas. El versículo 4 está diciendo algo muy específico. Más tenga la paciencia o la resistencia, déjenme cambiar esa palabra, más tenga la resistencia su obra completa. Ahora bien, Santiago en realidad le está dando un énfasis que no deja a esos cristianos sin responsabilidad en las pruebas. En realidad el versículo 4 está diciendo, más dejad que la resistencia tenga su obra completa. ¿Se dan cuenta de lo que dice aquí Santiago? Está diciendo, más vosotros dejad. Dejad que ese proceso de resistencia, que ese proceso de aguante, que ese proceso de fortaleza en medio de la prueba de vuestra fe, vosotros dejad que llegue a su trabajo último y completo. ¿Se dan cuenta? Está apelando y aludiendo a la responsabilidad de aquellos cristianos que estaban sometidos bajo la prueba. Hay una versión de la Biblia que no la recomiendo para estudio bíblico, no la recomiendo. Pero hay una versión de la Biblia que es una paráfrasis y a veces como está puesta ayuda a entender ciertas cosas. Es la Biblia de Dios habla hoy, ¿ya? Y fíjense cómo traduce este versículo. Dice, pero procuren que esa fortaleza les lleve a la perfección, a la madurez plena, sin que les falte nada. ¿Se dan cuenta? Dice, procuren que esa fortaleza, es la idea de dejad que la perfección o fortaleza tenga su obra completa. Y con ese dejad, ¿qué es lo que está diciendo aquí Santiago? En cierta manera está diciendo, no debéis escapar de esas diversas pruebas y de ese proceso cuando esto llegue en vuestra vida. No escapéis primero porque, hermanos, a veces es muy difícil y no se puede. Cuando llega, llega. Pero saben que hay muchas maneras de escapar de ese proceso de las pruebas. Muchas veces, entendiendo la prueba como una oportunidad para victimizarnos en nuestra vida. Y yo soy la víctima de todo esto. Muchas veces se puede escapar de esa prueba culpabilizando a los demás de todo. Esto pasa por culpa de este, por culpa del otro y por culpa de más allá. Eso muchas veces no es saber que la prueba de vuestra fe produce esa resistencia. Santiago dice, cuando estéis ahí, les dice, dejad que esa formación llegue a su obra completa. ¿Sabéis por qué? ¿Sabéis por qué tenéis que dejar ese proceso? ¿Saben cuál es el objetivo final? Les va a decir a esos cristianos. ¿Sabéis cuál es el objetivo final? Esa resistencia es solamente el medio para algo mucho mayor. El objetivo final, ¿sabéis lo que es? Sois vosotros. Vosotros sois lo importante, cristianos. Porque el objetivo y el propósito final es que vosotros seáis completos y perfectos. Fíjense el versículo 4, está claro ahí. Dice, más tenga o dejad que la paciencia, la resistencia tenga su obra, ¿para qué? Ese es el propósito último. Para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Ese es el propósito último, hermanos. Es la idea de que estas pruebas obran ¿para qué? obran para que al final, aquellos que somos hijos de Dios, seamos plenamente perfectos y maduros en nuestra vida espiritual, como aquel Dios que nos ha amado, nos ama y nos ha salvado, es perfecto, hermanos. Y Santiago está diciendo, este fruto se produce y ese beneficio se produce en aquellos que dejan que esa resistencia haga su obra. Porque Dios quiere esa perfección y madurez en sus hijos. ¿Saben lo que muestra esto? Que entonces las pruebas en la vida del creyente les está diciendo a esos hermanos y a nosotros que si el propósito final es la madurez de los hijos de Dios, hermanos, esas pruebas que Dios puede permitir en nuestra vida no son ni mucho menos la falta del interés de Dios hacia nosotros. No son ni mucho menos la falta del amor de Dios hacia sus hijos. Son su pleno interés y medio muchas veces de que seamos formados a la imagen de aquel que Él sometió a aflicciones y a presiones. Porque piensen, hermanos, en Cristo Jesús. Y fíjense lo que el autor de Hebreos nos dice en Hebreos 2, versículo 10. Fíjense lo que dice, porque convenía a aquel, ese se refiere a Dios Padre, porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase, ¿se dan cuenta la misma palabra? Hiciese maduro, perfecto, por aflicciones, al autor de la salvación de ellos. ¿Quién es el autor de la salvación de ellos? Cristo Jesús. Y fíjense que aquí está diciendo, a Dios Padre le convino por las aflicciones perfeccionar al Salvador de su pueblo. La idea aquí no es que Cristo fuese un Salvador imperfecto y a través de las obras y de las aflicciones fue perfecto. Esta no es la idea. La idea es dentro de su obra redentora y como sumo sacerdote. Como hombre perfecto que fue Cristo, tenía que ser el perfecto representante de una raza humana caída, una raza humana hundida en pecado. Y tenía que ser el perfecto representante, tenía que ser un representante en la cruz y a la diestra de la majestad que no fuese hipócrita, sino que hubiese pasado y supiese lo que pasan aquellos que Él es misericordioso para socorrer. Y el Padre lo sometió a pruebas, a aflicciones, para perfeccionarlo, para ser el gran representante de los suyos, el perfecto representante en la cruz para nuestra salvación y en el trono para nuestra mediación, hermanos. Pero piensen, ¿Dios hizo esto con quién? Dios hizo esto con aquel que el Padre mismo, abriendo los cielos, dijo, este es mi Hijo, ¿qué? Amado. Este es aquel que he amado desde siempre. Este es aquel que mi amor ha sido perfecto, sublime y grandioso por él. Este es aquel que he amado y amaré por toda la eternidad. Este es mi Hijo amado, pero este también es mi siervo sufriente. Y pasó aflicciones y pruebas y tentaciones. ¿Saben para qué? Para que pudiese llevar muchos hijos a la gloria. Para que tu salvación, la mía, fuese perfecta y la gloria eterna. Y hermanos, si el Padre hizo esto con su Hijo amado, lo va a hacer también con aquellos que Él ama eternamente en su Hijo amado. Porque lo que Dios quiere es que seamos hechos a la imagen del Hijo que Él ama por encima de todo. Y cuando uno es capaz de entender esto, y cuando uno es capaz de ver esta mano de Dios en las pruebas, aunque haya tristeza, puede decir, tengo sumo gozo, porque el objetivo final es ser a la imagen de Cristo Jesús. ¿Se dan cuenta? Pero saben que, hermanos, cuando llegué a este momento del mensaje, y debo serles sinceros, dijo Rubén, ¿verdaderamente consideras esto? Y me lo planteé. Rubén, ¿verdaderamente cuando hay las pruebas, entiendes esto? ¿Y eres capaz de decirles esto a la congregación? ¿Y saben cuál fue mi oración? Señor, dame sabiduría en ello. Y fíjense que esto es lo que Santiago requiere para afrontar las pruebas. Hermanos, debes saber y ten por sumo gozo que la prueba de esa fe produce esa resistencia, que su fin es que lleguemos a ser completos como Cristo Jesús. Ahora bien, es difícil, ¿sí o no? No es nada fácil cuando la prueba aprieta. Por lo tanto, se requiere algo central y se requiere la sabiduría divina. Y fíjense que este es el segundo punto. La sabiduría divina es aquello que se requiere para afrontar la prueba de nuestra fe. Fíjense que esto ahora va a estar en los versículos del 5 al 8. Y fíjense que estos versículos están marcados por dos peticiones, o pedir. Fíjense el versículo 5. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. Ahora fíjense el versículo 6. Pero pida con fe. Es decir, la idea de pedir sabiduría está ahí. Y después va a estar la idea de lo que es el doble ánimo, ser unánime en una cosa o tener doble ánimo. Vamos a fijaros, para poder afrontar las pruebas con sumo gozo, se nos dice, pedid sabiduría. Y eso es lo primero. Fíjense, pedir por sabiduría, ¿por qué? Porque Dios está resueltamente decidido en darla. Esa es la cuestión. Pedid sabiduría porque Dios está resueltamente decidido en darla. Fíjense ahora a partir del versículo 5. Dice, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. En griego sabiduría es Sofía. Y Elvin y yo le pidieron por Sofía, ¿eh? Tuvieron Sofía. Sí, ¿ves? El Señor da. ¿Eh? Pero fíjense, está diciendo, al que se le falta sabiduría... Ya sé que no soy muy bueno explicando chistes, pero al menos voy a hacerlo. ¿Eh? Ahora sí se ríen, ¿no? Si alguno le falta sabiduría, dice, pídala a Dios. Y fíjense, hermanos, que aquí está hablando de pedir sabiduría a Dios. Es decir, pedir sabiduría divina. Porque una de las cosas que nos encontramos también es la sabiduría terrenal. Y Santiago nos va a hablar de esto. Cuando lleguemos al tema de la lengua y los celos, Santiago ahí va a hablar de la sabiduría terrenal y de la sabiduría que viene de arriba. Fíjense en el capítulo 3, los versículos del 15 al 17. Dice, porque esta sabiduría, la terrenal, se refiere, no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica, porque donde hay celos y contiendas, allí... hay perturbación y toda obra perversa, pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Se dan cuenta? Define dos tipos de sabiduría, la terrenal, que en eso de la lengua y los celos no ayuda, y la de arriba. Pues hermanos, algo que es importante entender es que la sabiduría del mundo no va a ayudar para nada a que podamos afrontar nuestras pruebas con sumo gozo porque sabemos que nos llevan a la madurez. La sabiduría de este mundo y los valores de este mundo no van a ayudar. Piensen en los corintios. ¿Se acuerdan los corintios que los dejamos tiempo atrás? ¿Cuál fue el problema? Que en lugar de construirse sobre la sabiduría de la cruz, se construyeron sobre la sabiduría de su tiempo y acabaron divididos. Y uno de los problemas del cristiano y a veces de la iglesia es que utiliza más la sabiduría del mundo que no la sabiduría de la cruz de Cristo. Y hermanos, la sabiduría del mundo cuando llega a las pruebas, ¿saben lo que va a decirnos muchas veces? Nos va a decir, oye, pobrecito de ti, esto no te lo mereces. O cuando llegue la sabiduría del mundo, va a decir, oye, sabes, sé digno de conmiseración, porque chico lo que te ha tocado. O la sabiduría del mundo te va a decir, oye, pero ¿qué tipo de Dios tienes? ¿Qué tipo de Dios es este que te permite pasar por todas estas cosas? O te va a decir, ¿en ese Dios crees? ¿Ese Dios que es totalmente injusto? ¿Ese es tu Dios que te hace pasar por esto? Mientras que aquellos que no creen, fíjense cómo viven la vida loca. La sabiduría del mundo te va a decir esto. Y si uno compra esto, hermanos y hermanas, créanme que la prueba de la fe no se va a ver como esa forja para madurar a la imagen de Cristo. Por tanto, aquí está diciendo, si falta sabiduría, pídala a Dios. Es sabiduría divina. Y la cuestión es, ¿por qué pedir sabiduría y no otra cosa? ¿Por qué no pedir por una coraza divina cuando llega ese momento? ¿Y saben por qué? ¿Qué es la sabiduría? Entonces, la sabiduría es el hecho de tener un conocimiento y ser capaz de aplicar ese conocimiento para la vida diaria. Piensen en el ejemplo, es decir, uno puede saber lo que es el fuego y cómo se forma el fuego, y puede saber que el fuego quema, pero después si pone la mano en el fuego, ¿es eso una actuación sabia? En ningún momento, el conocimiento que tiene no lo aplica bien. Ahora bien, quizá yo puedo saber que el fuego quema, y en lugar de poner mi mano en el fuego, ¿saben lo que hago? Pongo un bistec para que se cocine bien. Eso es una actuación sabia, porque mi actuación es conforme al conocimiento que tengo. Bueno, fíjense que esta es la idea aquí, pide sabiduría. Y Santiago tiene un trasfondo del Antiguo Testamento. Cuando vamos al Antiguo Testamento, al libro de Proverbios, y algunos han relacionado Santiago con Proverbios, hasta el punto que determinan que Santiago es el Proverbios del Nuevo Testamento. No lo compro, pero algunos han dicho esto, ¿ya? Pero fíjense que cuando vamos al Antiguo Testamento, en el libro de Proverbios nos dice que el principio de la sabiduría es ¿qué? Es el temor de Jehová. Y ese temor de Jehová, ese respeto, esa reverencia, ese temor de Jehová y conocimiento hace que el simple sea formado y pueda vivir su vida conforme a ¿qué? Conforme a ese conocimiento y temor que tiene de Jehová. Su vida esté recta y en línea con el Dios al que teme y conoce. Mientras que el necio, ¿quién es? El necio es aquel, no solo que dice que no hay Dios, sino aquel que puede conocer cosas de Dios, pero vive su vida como quiere. En Proverbios esta es la sabiduría. Y es aquello que Dios mismo utilizó ¿para qué? Para crear todas las cosas desde un inicio. En Proverbios 8, lo pueden leer en casa. Por tanto, Dios es Dios sabio de que ese conocimiento lo usó para llevar a cabo de manera sublime y perfecta su obra y su obra última en el Evangelio. Por eso Pablo, cuando acaba su exposición del Evangelio, dice, oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y del conocimiento de Dios. Por tanto, fíjense que con esta idea, hermanos, pedir sabiduría, ¿por qué dice esto aquí Santiago? Porque es la idea de decir, en base al conocimiento de saber que tenéis que afrontar las pruebas con sumo gozo, porque ellas trabajan para formaros a la imagen de Cristo, en base a ese conocimiento, pedid sabiduría para que cuando las pruebas lleguen y os encontréis en ellas, podáis vivirlas bajo esa actitud. Y si no tenéis esa sabiduría, les dice, no va a ser posible. Dios debe dar eso. Y si la pedís, fíjense lo que dice Pablo Santiago. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. Y ahora define a ese Dios, el cual da a todos abundantemente. Paren un momento aquí. Porque esa es la impresión de que da a raudales Dios. Y esa no es la idea. La palabra que utiliza Santiago aquí para abundantemente es la idea de manera simple. Y cuando se habla de algo simple no se habla de algo sencillo. Cuando se habla de algo simple se habla de algo que es tan simple que no puede ser dividido. Como por ejemplo el átomo. Si me equivoco me corriges. ¿Ya? Más o menos. ¿Ya? El átomo se supone que es una molécula simple que no tendría que dividirse. Y cuando se dividió, ¿qué sucedió, Mario? Bueno, no te preocupes. ¿Eh? Cuando se dividió, el lío que el ser humano montó. Porque montó la bomba atómica. Algo simple es algo que está unido y es indivisible. Por tanto, la idea aquí de Santiago es decir, pedir a Dios, el cual da de manera simple en el sentido de que no está dividido en dar esta sabiduría. Los puritanos hablaban de la simpleza de Dios. Dios es simple en el sentido de que en su ser y propósito está unido. Dios no es un Dios de doble ánimo, y eso es importante. Por lo tanto, siempre actuará unido en su ser y en su propósito. Por tanto, la idea de que Dios da siempre abundantemente es la idea de que Dios tiene un propósito resuelto y no está dividido en cuando uno de sus hijos o hijas le pida por sabiduría. Él tiene un propósito en esto, dar esa sabiduría y darla sin reproche. ¿Saben? Me encantan esas palabras. Dios da de manera resuelta y sin reproche. Y me encantan, ¿saben por qué? Porque quizá algunos de esos creyentes, hermanos, que estaban en aquella prueba, podían pensar, ¿y cómo voy yo a pedir ahora a Dios en esta situación? Quizá Dios me dice, oye, ¿es que no entiendes ya estas alturas? ¿No entiendes que ya la pruebas para que madures? Podrían pensar eso. Pero Dios da sin reproche en esa situación, hermanos. Nosotros solemos reprochar muchas veces. Nosotros solemos ser aquellos que vemos la paja en el ojo del hermano y no vemos la viga en el nuestro muchas veces. Nosotros somos los que solemos reprochar y decir, oye, ¿no entiendes ya esto? Pero no Dios, hermanos. Dios no tiene reproche en eso. ¿Y saben por qué? Ahora aquí viene el giro exegético sorprendente. Dios da de manera resuelta y sin reproche. ¿Por qué? ¿Porque es un Dios de amor? ¿Porque es un Dios misericordioso? Sí, pero no es el argumento aquí de Santiago. Fíjense el versículo 4 y 5. Hay una palabra que se repite. Fíjense el versículo 4. Mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales y no os falte cosa alguna. Dios quiere que seáis maduros y completos y no os falte cosa alguna. Y ahora fíjense el versículo 5. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala. ¿Y qué es lo que va a hacer Dios? Dios va a darla, ¿saben por qué? Porque su propósito es que seáis perfectos y no os falte nada. Y si eso os falta, su propósito es que no os falte. Y Él va a darla, porque va a dar conforme a quién es Él y al propósito que Él tiene para sus hijos en esas pruebas que están pasando. Por lo tanto, hermanos, eso es sorprendente. Esa petición de dar, hermanos, se enraiza en quién es Dios. Y tienes que saber que cuando te encuentras en diversas pruebas, puedes doblar tus rodillas y presentarte delante de Dios y pedir por sabiduría y Él la va a dar. No dudes, ¿sabes por qué? Porque Él no desea que falte nada en tu vida, sino que seas perfecto y maduro a la imagen de Cristo Jesús. Y cuando un hijo resuelto pide, encuentra un Dios resuelto en dar esa sabiduría para que nada le falte a su hijo e hija en esa prueba. Y eso es glorioso, hermanos. Por lo tanto, cuando las pruebas vengan, hermanos, que no nos falte esto. Y para terminar, pidamos sabiduría, pero ¿saben? No de cualquier manera. Porque se pide por sabiduría de manera consistente con el carácter de Dios. Fíjense ahora los versículos del 6 al 8. Pero pida, ¿de qué manera? Pida con fe, no dudando nada. Para un momento aquí. La fe es esencial en nuestras oraciones. Te pida con fe, no dudando nada. ¿Saben? Aquí la idea no es que podamos tener dudas cuando viene la prueba. Porque muchas veces cuando la prueba está a sacar resquicios de duda es difícil. Muchas veces la duda está. Aquí Santiago no está diciendo, oye, pide sin dudar nada. No está diciendo esto. La idea de no dudando, ¿saben cuál es? Es la idea de no estar dividido entre dos opciones aquí. Esa no es la idea. Pide no dudando, es decir, no estés dividido entre una cosa y la otra. No estés dividido entre pedirle a Dios por sabiduría para madurar, pero también caer en la prueba. Entonces, la idea aquí es, por ejemplo, imagínense aquel que por un lado dice, bueno, tengo aquí la prueba y tengo que resistir, y ahora va hacia el otro lado. Y ahora aquí tengo también lo que es no resistir la prueba. Ahora voy a pedir sabiduría. Señor, dame sabiduría para que resista la prueba. Bueno, Señor, no me des tanta sabiduría porque eso también está mal. No está bien, no está tan mal, ¿no? Fíjense, no pidas así, es decir, no pidas dividido en estas intenciones de tu corazón, en ese sentido. Y fíjense que, nos lo dice Santiago, fíjense el ejemplo que pone. Aquel que duda que es, el que duda es semejante a qué, a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a la otra, que va de un lado a otro. Que su intención está dividida en decir, bueno, quiero resistir, pero no tanto en ese sentido. El que pida así, no piense que qué, dice Santiago, que recibirá cosa alguna. ¿Por qué? Porque la persona, fíjense el versículo 8, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. ¿Saben por qué no recibirá al inconstante en sus caminos? Fíjense, hermanos y hermanas. ¿Quién es aquel que está resuelto en dar sí o sí sabiduría de manera indivisible? Es Dios. Y ahora Santiago está diciendo, tú pide igualmente de manera indivisible y sin estar dividido en superar esa prueba. Santiago está diciendo que tu petición sea el reflejo del carácter en cómo Dios da sabiduría a aquellos que le piden. Que tu petición sea el reflejo del carácter y la intención de ese Dios al que pidas. ¿Saben? Es otra manera de decir, pide de acuerdo a la voluntad de Dios en ese sentido. Aquel que es inconstante, su corazón, hermanos, está dividido entre qué. Entre querer esa fidelidad a Dios o querer esa fidelidad al mundo. Y el que está dividido y baila ese vals peligroso, no piense que recibirá esto. Por una razón, porque la intención de su corazón está bien lejos de madurar en esa fidelidad a Cristo Jesús. Por tanto, hermanos, cuando esa prueba llegue, ¿saben qué? Pide con todo el corazón, alma y fuerzas, sin estar dividido en esta situación. Porque al fin y al cabo, y con esto acabamos, hermanos, hay algo que no quiero que olviden. De que podemos tener sumo gozo en las pruebas porque el objetivo final, hermanos, el objetivo final es que Dios quiere que nuestra vida sea madura, formada a la imagen de Cristo Jesús. Y hermanos, no hay objetivo mayor que este. No hay objetivo más glorioso que este. Que la imagen de Cristo sea día a día formada en nosotros. Y al final, cuando Cristo venga a recogernos, oh hermanos, aquellos que Dios ha amado, seamos hechos a la imagen de aquel que Dios ama por encima de todas las cosas. Así que, mis hermanos, en la prueba que te encuentres, en las pruebas que te encuentres, aunque sea difícil, ten por sumo gozo en ellas. Porque Dios las usa para que seas maduro a la imagen de Cristo. Pide sabiduría, no dudando en ese propósito. Porque Dios, hermanos, cumple lo que Él promete. Y aquel que era su Hijo amado, Él lo sometió a aflicciones por aquellos que Él amó.